Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este miércoles helador que nos deja tan solo 3 graditos en Vitoria, 6 en Eibar, 7 en Bilbao y 8 en San Sebastián. Y van a seguir bajando. Se esperan temperaturas muy frías a lo largo de toda la semana. Así que si vas a salir a la calle, empieza por las capas. Capas y capas de ropa, especialmente en el interior del territorio, porque lo están sufriendo más en Álava. Frío que de momento no deja incidencias en carreteras, aunque hemos amanecido con heladas a esta hora, normalidad para circular por la red viaria principal. Y a esta hora del mediodía vamos a mirar a uno de los grandes retos de Euskadi. Vamos a mirarlo porque realmente es algo que importa y mucho a nuestra sociedad. Estimular las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes. Hoy vamos a conocer un programa formativo que lleva de nombre First LEGO League Euskadi, que consiste en motivar a los estudiantes en estas materias, en materias científico-tecnológicas de forma práctica y divertida. Para que les pique el gusanillo, vaya, y se decanten por un futuro y por carreras en estos ámbitos. 472 estudiantes de 16 centros educativos vascos han participado en la edición número 16 de este programa formativo. Una iniciativa organizada por la Agencia Vasca de la Innovación por Innovasque, junto a la Universidad de Deusto, Mondragón Unibertsitatea y la Universidad del País Vasco. Y en esta ocasión, el desafío han sido los océanos. Han explorado diferentes centros específicos vascos dedicados a nuestro mar, al universo marino. Nos vamos a ir hasta el campus de la UPV en Álava para saludar a Manoli Gartua, su vicerrectora. Arratsaldeon. Bueno, ¿por qué se puso en marcha hace 16 años? Porque ya, como hemos dicho, vamos ya por la edición número 16, este programa.
Bueno, nosotros realmente llevamos participando solamente un año, nos incorporamos el año pasado, pero sí es cierto que el programa ya tiene una trayectoria larga de 16 años. Y bueno, ya entonces Innovasc y el gobierno vasco pues vieron que tenía sentido el fomentar estas vocaciones científico-tecnológicas, porque bueno, ingenieros, matemáticos, tecnólogos, pues siempre hemos necesitado y vamos a necesitar.
Entonces hace falta pues que les pique el gusanillo, ¿no? Como se suele decir.
Eso es, como has explicado muy bien, lo que pretende este programa, que no deja de ser un programa educativo, es despertar el interés de nuestros jóvenes y nuestras chicas y chicos por la ciencia y la tecnología. Para que luego en el futuro, pues bueno, claro, se dediquen a estas profesiones que hemos comentado.
Y en esta edición, ¿por qué los océanos? ¿En qué ha consistido el trabajo de exploración de los estudiantes?
Bueno, este programa es un programa internacional que se desarrolla en 110 países de todo el mundo y en el que participan más de 650.000 jóvenes. Entonces, el reto realmente viene ya propuesto por la organización. Pues bueno, en relación un poco pues con los objetivos de desarrollo sostenible y de bueno, cómo se encuentra el estado de nuestros océanos y sobre todo el fondo marino, que a veces está inexplorado, pues ha sido el reto que han seleccionado para esta esta edición, el de explorar los océanos.
¿Y cómo ha sido ese trabajo? Aquí justamente en Euskadi, ¿qué centros han visitado de primera mano para conocer cómo se trabaja?
Sí, además de con las universidades, este programa formativo pues, se desarrolla en colaboración con empresas, también con centros tecnológicos, y en concreto este año han visitado pues aquellos que están relacionados pues con la temática del reto, ¿no? Han hecho visitas al Aquarium de San Sebastián, por ejemplo, a ASTI, que es el Centro de Investigación Marina y Alimentaria. También han participado en el Ciclo Internacional de Cine Submarino, en SENER y también en la Estación Marítima de Plencia. Entonces, bueno, todos ellos pues relacionados de alguna u otra manera con el mar y con los océanos.
Y ahora con toda esta información, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Ahora ya queda la recta final. Ellos han estado trabajando en ese reto, ¿no?, relacionado con los océanos durante los últimos 3 meses, y en febrero, en concreto el 22 de febrero, tendrá lugar la final. En esa final tienen que presentar pues el resultado de esos trabajos que han ido realizando durante estos meses. Uh-huh. Y bueno, la cita es, como decía, el 22 de febrero, que es sábado, y habrá 4 sedes para este torneo final. Uh-huh. Por un lado tenemos la sede de Donosti, en Bilbao, en Mondragón y también aquí en Vitoria-Gasteiz.
¿Y conoce alguno de estos proyectos? ¿Ha estado con esos jóvenes trabajando mano a mano? ¿Nos van a sorprender? ¿Qué es lo que vamos a llegar a ver en esa liga final, en esa competición?
En realidad no conozco concretamente los proyectos, eso lo veremos el día de la final, pero sí puedo decir, porque bueno, asistí a la final de la edición anterior, el año pasado, y la verdad es que sorprende, ¿no? Pues siendo tan jóvenes, debemos de tener en cuenta que son chicos y chicas de 6 a 16 años, o cómo, bueno, cómo vienen, ¿no? Podemos decir qué ideas tienen, cómo innovan, cómo piensan, cómo resuelven problemas. La verdad es que los proyectos que presentan son sorprendentes.
Claro, y es una pena.
Y espero que esta edición también.
Ojalá así sea, lo veremos dentro de unos pocos días, pero es una pena, como decía, que de alguna manera no se suscite esta vocación, ¿no? Porque realmente después en la práctica vemos que son capaces de demostrar un talento inmenso, ¿no? Y de desarrollar una carrera importante, ¿no? En cuanto a ciencia y a tecnología.
Sí, todavía hay camino, ¿no?, por realizar, y es cierto que hay demanda, y en la universidad pues se llenan las plazas de estas titulaciones STEM que comentábamos al principio, pero necesitamos más, y en mi opinión este tipo de iniciativas, de programas, aunque no lo veamos de forma inmediata, sí que contribuyen a despertar estas vocaciones.
Bueno, pues a ver si funciona y vemos más estudiantes dedicándose a ello. Manoli Garto, ha sido un placer contar con usted, vicerrectora de la UPV en Álava, en el campus. Gracias y mucha suerte a todos esos jóvenes que competirán los próximos días. Un abrazo.
Gracias. Si me dejas un segundo, quería aprovechar para solicitar la participación de voluntarios. Todavía estoy a tiempo.
Por supuesto. Siempre son importantes. Bien, pues, los voluntarios, hacen falta en todo.
Eso es. En el día del torneo final pues necesitamos la participación de voluntarios, pues que vayan a evaluar esos proyectos, o que participen como árbitros en el juego del robot, porque también es otra de las actividades que se desarrolla, o que guíen y ayuden a los grupos participantes. Y para ello pues invito a las personas que nos están oyendo y que, bueno, son fan o les gustan los Legos, quieren pasar un rato divertido y quieren estar con chicos y chicas jóvenes, que entren en la web First Lego League Euskadi 2025, y ahí tendrán toda la información y sabrán cómo pueden hacer para apuntarse y estar con nosotros ese 22 de febrero en la Facultad de Educación y Deporte, en la sede de Deporte. Muchas
pues
gracias.
Anotamos. Gracias, Manoli Garto. Un abrazo.
Venga, es que ricasco. Un abrazo también.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y como es tradición, este mes de enero, Munguía se viste de fiesta para celebrar San Antonchu. Así, el 18 de enero, después del Día de San Antón, como es habitual, el municipio disfrutará de esta fiesta marcada en rojo en el calendario de los munguiarras, que arrancará con un programa festivo cargado de actividades para todos los públicos. Es una, y lo sabemos, de las fiestas más populares del inicio del año en Vizcaya, donde, como siempre, el ganado de San Antonchu y el concurso de chorizos y morcillas serán atractivos principales. Ya se nos está haciendo la boca agua. Bueno, pues vamos a contar todo ello. Nos vamos a ir hasta la localidad para saludar en los días previos, para ver cómo se está organizando todo. Y vamos a hablar con Alaitz Erkoreka, alcaldesa de Munguía. Arratsaldeon, ¿cómo está?
Arratsaldeon, pues muy bien, con muchas ganas, con los últimos
preparativos y, bueno, pues con ganas de recibir a muchísima gente. Las y los munguierres estamos más que con los brazos abiertos para recibir y para enseñar un poquito de nuestras tradiciones y nuestras raíces, de que de eso se trata.
Entonces, ¿qué se espera de esta edición? Porque, claro, ya son muchos años, pero, bueno, siempre los nervios ahí están, ¿no?
Sí, a ver, pues es una fiesta que, bueno, pues quitando las patronales que solemos tener en junio, pues es muy importante para el pueblo de Munguía, porque, bueno, pues hacemos un poquito repaso de nuestras tradiciones, nuestras raíces. Somos municipio Chitarlou, entonces siempre miramos a la modernización, al futuro, pero sin olvidarnos de dónde venimos. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos a tener la feria tradicional de San Antonchu con exhibición de diferentes tipos de ganado, bien vacuno, ovejas y cabras, caballos, burros, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Luego tenemos, como decíais, el concurso de chorizos y morcillas de Euskadi, que ya es la número 27, en la edición número 27. Y bueno, pues eso, regado con todos nuestros productos y luego, pues bueno, con los chistularis, con gaiteros, vamos a tener triquitisa, pues un montón de fanfarrias, el tren chuchu que no puede faltar porque tiene muchísimo éxito. Vamos a tener también los partidos de pelota en el frontón, pelota a mano, con el Lordi Zabaleta y Pello Echevarría y Martija. Y bueno, pues buen ambiente y nos viene buen tiempo, o sea que llevamos toda la semana con buen tiempo y el sábado también esperamos que sea así, porque bueno, pues al frío le podemos hacer frente, ¿no? Y bueno, pues esperar aquí a todas las visitantes que nos vengan y bueno, pues muchísimas cosas, muy buen ambiente, alegría y pues
ganas,
ganas, sí, además de potenciar el kilómetro cero, productos nuestros, productos locales, que bueno, a lo largo de todo el año pues también lo hacemos, ¿no? Con el mercado de los viernes que solemos tener a nuestras baserritarras ahí con los productos de la huerta, incluso el tercer domingo de cada mes que tenemos la feria de ganado, que es ya única en Vizcaya. Pero sí, esta feria es la más importante para nosotros.
Sí, y es una de las más tradicionales, alcaldesa, pero ¿se ha contado en esta ocasión con alguna novedad en esta edición?
Bueno, pues novedades prácticamente, el patrón es el mismo, lo que es en el concurso de morcillas y chorizos de Euskadi, pues bueno, también habrá bueno, pues el chorizo solidario, ¿no? Que en esta ocasión el dinero que se recoge, bueno, pues el pincho ese a 1 euro, y entonces va a ir para la cura de los niños y niñas con déficit de merosina, pues esto provoca debilidad en muscular desde la infancia y bueno, pues para que tengan mejor calidad de vida. Y bueno, pues yo creo que un poco es el mismo patrón, lo que cambia es, pues mira, pues el tiempo en este caso y bueno, pues con las ganas que lo cojamos y que no y que todas las personas que nos quieran visitar, pues van a tener, ¿no?
Va a hacer frío, pero eso no es ningún problema, porque uno se pone capas y capas. Mientras no llueva, no hay problema y nos va a dar tregua la lluvia, así que vamos a poder disfrutar. Bueno, pues una fecha, alcaldesa, marcada en el calendario para los vizcaínos, como dice, que de todas las localidades se acercan hasta Munguía, ¿no? ¿Se espera que este año la afluencia vuelva a batir récords?
Sí, por supuesto. Además, bueno, lo que recomendamos es, hemos habilitado parkings para, bueno, pues la gente que se acerque en coche, pero sí que recomendamos que vengan en transporte público. Además, bueno, pues ya decimos que hemos hecho un programa muy variado para todas las edades, porque, bueno, se me ha olvidado comentar que luego también tenemos romería y DJ también, que suelen estar esperando nuestros más jóvenes.
La chavalería
suele estar esperando a eso. Entonces, y bueno, vamos a tener refuerzos también en cuanto a transporte público. Por lo tanto, sí, esperamos que sea un día de gran afluencia, porque encima es sábado, nos viene buen tiempo y, bueno, pues con muchas ganas de que bueno, lo disfrute el pueblo, pero también todas las personas que nos visiten, que se acerquen a Munguía.
Que es el objetivo y seguro que sí. Bueno, no va a faltar nada y tampoco va a caber un alfiler, pero entre tanta actividad, alcaldesa, ¿cuál es a la que nunca falta la Itzarkoreka?
Bueno, pues yo me empiezo muy prontito a la mañana, doy una vueltita desde la feria de ganado, me suele gustar dar una vuelta ahí, solemos desayunar también talo con lo que cada uno, todo el equipo de gobierno, lo que le guste, y ahí cogemos fuerzas y me gusta visitar a las asociaciones que también van a estar exponiendo un poco toda la labor que realizan a lo largo de todo el año, pues manualidades, etcétera, y luego, pues bueno, cómo no acercarnos a nuestros productores locales, estar también, hay más asociaciones también, como son bien los chistularis, yancharis, bueno, pues también me gusta estar cerca de ellos porque a lo largo de todo el año también, bueno, pues hacen que la agenda sea tan variada, no solamente con lo que produce el propio ayuntamiento, ¿no?, sino que tenemos un tejido asociativo muy potente. Y luego, pues bueno, como no, pues bueno, la vueltita por todas las, bueno, también me gusta ir a ver Beharguintza, también solemos poner Mundial de Beharguintza un puesto en el que, bueno, pues ahí también pues hay toda la gente que quiera, bueno, pues productores locales que quieran un poco exhibir o a lo que se dedican, pues también tienen su sitio. También hay artesanía en los arcos de los bajos del ayuntamiento y, bueno, pues un poco todo. Luego el partido de pelota, como no, y la romería, y bueno, me gusta mucho también las fanfarrias, va a haber varias fanfarrias, va a haber gaiteros. Entonces, bueno, pues estar en la calle y estar con la gente, ¿no?, que es lo que nos toca, y compartir pues este momento de alegría y de buen ambiente que va a haber.
Y sobre todo también con ese primer sector que va a estar muy presente, es una de las ferias más importantes también que acoge el territorio, que lo necesita, ¿no? Necesita ese apoyo de la gente, que aportemos ese granito de arena, que les conozcamos, que les demos su valor y que de alguna manera piquemos, compremos ese producto kilómetro cero que tan bueno está y que tanta falta nos hace, ¿no?
Eso es, el objetivo es, como decíamos antes, ¿no?, de impulsar, son nuestras raíces. Nosotros somos una zona de agricultura y ganadería, no nos podemos olvidar de ello, y eso, como decía, a lo largo de tal año también lo hacemos, pero esta feria, pues bueno, es un expositor para que la gente se acerque, que compre, que ponga en valor ese kilómetro cero y ese producto local, que yo creo que está en auge y le tenemos que dar otro empujón. Y bueno, que la gente lo valora.
Muchísimo. ¿Quiere enviar algún mensaje antes de que arranquen las fiestas?
Pues bueno, todo esto que hemos contado también está en la página web mundguia.eu, si quieren en más detalle. Y yo, pues nada, invitaros a todas y a todos a que conozcáis un poquito más de Mundguia, de nuestras tradiciones. El tiempo lo tenemos asegurado, como he dicho antes, transporte público también tenemos. Y pues eso, que os esperamos aquí con los brazos abiertos.
Pues háganos un hueco, alcaldesa, que allí que vamos a ir, ¿eh? 18 de enero, nos lo apuntamos en el calendario y en la agenda. Un abrazo a Leitzer Koreka, alcaldesa de Mundguia. Un placer, mil esker.
Eskerrik asko, beso cada día.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tan solo 4 minutos de que den la 1:30 de la tarde, descubrimos un miércoles más esas empresas, esas entidades y organizaciones que dejan huella en Euskadi. Hablamos de la huella ecosolidaria de la semana. Hoy conocemos una nueva que nos acerca Jonander Galarraga desde Kutxa Fundación. Arratsaldeon, Jonander.
Arratsaldeon, Naia, ya estamos aquí una semana más.
Y Urte Berrión, que no habíamos coincidido contigo, desde aquí mandamos un beso también a Elena, pero arrancamos el año muy potentes, con muchas entidades nuevas que descubrir, ¿no?
Por supuestísimo, tenemos 224 entidades aquí dentro de Gipuzkoa Solidarioa y poco a poco pues vamos a enseñar, mostrar a todos la gente que nos oye, pues qué entidades están con nosotros en esta huella ecosocial.
¿Y qué huella nos acercas hoy?
Pues hoy acerco una huella de una entidad que es veterana. Me ha costado entender esto porque está desde el 2006 y para nosotros el 2006 fue ayer, pero he sacado cálculos y se han pasado 19 años que se fundó esta entidad. Y esta entidad es una fundación que se llama Fundación Baquetic, que me gusta mucho el nombre porque viene de baquea y ética. Y para hablar de esta fundación tenemos a su responsable del área de acción social y mentoría, Cristina Suárez Martínez, que está con nosotros ahora mismo al otro lado del teléfono.
Así es. Arratsaldeon, Cristina.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, decía Jonander, veterana, y es que sí, el tiempo pasa volando, así que cuéntanos, ¿cuál es vuestra historia? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Bueno, nosotros Baquetic, pues eso, veteranas, y llevamos ya mucho tiempo de recorrido. Somos una organización de la sociedad civil que, bueno, busca una transformación social basada en los derechos humanos, ¿no? Un poquito desde esa perspectiva trabajamos, desde la base de los derechos humanos. Y desarrollamos distintos proyectos de convivencia, también arte para la transformación, educación y también, pues por supuesto, el área de acción social, pues bueno, para buscar, bueno, de alguna forma, una Guipúzcoa más inclusiva.
¿Cómo y es concretamente la en el claro, ¿cómo es la Guipúzcoa de ahora? ¿Cómo es esa Guipúzcoa de ahora? ¿Cuál es esa realidad?
Pues bueno, es una Guipúzcoa que está en constante movimiento y yo creo que trata de no dejar a nadie detrás.
Bueno, pues habrá que afrontar ese problema, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos entonces, continúa, ¿cuál es ese trabajo que desarrolláis día a día?
Bueno, nosotros en Baquetic desarrollamos diferentes proyectos en el área de acción social, utilizando la mentoría social como una herramienta de transformación, pues bueno, para intervenir socialmente con colectivos que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Sí, decíamos que la mentoría es el instrumento que nosotros utilizamos y lo que hacemos es fomentar relaciones entre personas voluntarias o personas que se ofrecen voluntariamente para prestar apoyo a personas en situación de riesgo de exclusión, para crear esas relaciones de apoyo para poder hacer un camino, ¿no?, de otra forma, ¿no?, transformar su realidad.
Cristina, ¿y cuál es esa fotografía que harías ahora de la sociedad guipuzcoana, de cómo están las cosas?
Pues nosotros nos encontramos con diferentes realidades, ¿no? Tenemos diferentes proyectos de acción social y concretamente, pues bueno, las que nosotros atendemos, pues bueno, estaría por un lado las personas menores tuteladas, que pueden tener diferentes situaciones y dificultades, pero nosotros tratamos un poco de ofrecerles apoyos y referentes, ¿no?, a través de estos programas de mentoría social para que puedan contar con alguien más que les acompañe, ¿no?, en su desarrollo. Y luego tenemos otro proyecto de mentoría social que ya se centra más, pues bueno, ¿no?, en la dificultad que pueden tener, pues bueno, algunas familias, ¿no?, madres y padres, en la crianza de sus hijos pequeños, pues también, ¿no?, pues ofrecerles referentes que les puedan acompañar, normalizar, entender, ¿no?, para animar y enfrentarse a los desafíos, ¿no?, del día a día de que tienen las familias, pues eso, ¿no?, en con mayores dificultades.
¿Cuáles son esos desafíos, por ejemplo?
Principalmente en el caso de las familias, pues bueno, sobre todo dificultades que pueden encontrarse, pues eso, ¿no? Pues falta de apoyo, de redes, igual personas recién llegadas a Guipúzcoa o con, bueno, situaciones más precarias, ¿no? Pues bueno, pues desde ahí pues tratamos de que puedan sentir el acompañamiento de alguien, ¿no? Para poder caminar y, bueno, tener una vida un poco más autónoma, independiente y sobre todo mejor para todo el núcleo familiar.
Ahora que hablamos de familias, me ha llamado la atención el nombre de uno de los proyectos que tenéis en Baquetic, Proyecto Iseba. Tía, ¿en qué consiste?
Pues mira, este es el que comentaba ahora hace un momentito, es el proyecto más longevo que tenemos en el área de mentoría social, que nació en el año 2008, se lleva a cabo, bueno, pues en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, quien ejerce la tutela de los sobrinos y sobrinas, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, es una red de familias o personas que actúan pues en ese papel de tíos y tías, ¿no? Que en sí son mentores y mentoras de personas menores que, bueno, que por diferentes motivos no viven con sus familias de origen y se encuentran bajo la tutela, ¿no?, de la Diputación.
¿Y cuántas personas han participado ya en este proyecto?
Pues en este proyecto ya son muchos años de recorrido y pues podríamos decir que más de 300 relaciones. Y en esas relaciones, pues entre sobrinos, tíos y tías y toda la familia de los tíos y tías, Pues la verdad es que podríamos decir que de 500 personas para arriba, pero sí, 300 relaciones sí que hemos puesto desde la puesta en marcha del proyecto.
La familia aumenta y es importante, pero también los voluntarios, ¿no? Y lo decías, para apoyar todos estos proyectos.
Eso es, todas estas necesidades que vamos detectando, ¿no? En la realidad de Guipúzcoa, en las dificultades que nos podemos encontrar.
Uh-huh. ¿Y qué crees que ocurriría en Guipúzcoa si no existieseis?
Pues bueno, pues yo creo que de alguna forma, aunque sea pequeñita, ayudamos a tejer un poco de redes, ¿no? De crear un poco una comunidad que se corresponsabiliza de las situaciones, ¿no? Que tenemos, que son nuestras, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que hay niños y niñas por medio, pues bueno, pues eso, ¿no? Atender a nuestros niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas de Guipúzcoa.
Claro, y acompañarles en ese camino, porque cuando hablamos de mentoría social, estamos hablando de acompañar a una persona, de transformarla, de transformar su realidad, y de ahí esa importancia de ese acompañamiento. Claro, lo podemos hacer como voluntarios, y si no, ¿hay alguna otra manera de participar con Baquetic, de aportar nuestro granito de arena?
Pues bueno, eso es, la forma más directa podría ser, ¿no? A través de ese voluntariado, ¿no? Ofreciéndose para ser mentor o mentora, que además, pues bueno, desde Baquetic acompañamos a formar, a preparar para esa tarea, ¿no? Para ese papel, pero por supuesto, pues bueno, nosotros creemos que el mensaje también es importante, ¿no? Y también la sensibilización y el poder difundir y compartir, ¿no? Estos mensajes de que para que, ¿no? Guipúzcoa o, bueno, nuestros territorios, nuestros municipios sean más inclusivos, pues tenemos que hacernos cargo de alguna forma de todas las personas que vivimos en ellos, ¿no? Y viven en ellos. Entonces, pues bueno, eso yo creo que también ya es ayudar, ¿no? A nivel social.
¿Cuántas personas forman ya parte de la familia Baquetic?
Pues en Baquetic, entre los dos proyectos, el proyecto ICEBA que comentabas antes y el otro proyecto de apoyo a familias que tenemos, pues bueno, yo, pues esa cifra amplía muchísimo lo que te decía antes, ¿no? Solo este año, pues más de 100 personas han participado. O sea, este año me refiero al 2024, más de 100 personas, ¿no? Han participado entre voluntarios y personas, ¿no? O sea, y niños y niñas.
¿Y para ser voluntario, para participar de esta manera, hace falta algún perfil concreto en alguno de estos dos proyectos?
Pues en el proyecto ICEBA de tíos y tías mentores, pues no hace falta un perfil específico, sí que hace falta, bueno, pues es compromiso y ganas, ¿no?, de acompañar y de involucrarse, ¿no?, con un chico o una chica que puede necesitar, ¿no?, nuestro acompañamiento. Y en el programa de familias, que se llama Homestar Guipúzcoa, Familia Kiskusescu, pues bueno, ahí sí que buscamos ya perfiles más específicos que puedan tener experiencia, ¿no?, en el cuidado, en la atención o por formación, ¿no?, con niños y niñas, ¿no?, concretamente por eso, ¿no?, para ayudarle a esas madres y padres, pues bueno, a que puedan atender, ¿no?, cuidar y relacionarse mejor con sus hijos
y
hijas.
Y lo importante que es, sobre todo aquellos que sois padres y madres, ¿verdad, Jonander? Los chiquis de la casa, qué importantes son, su calidad de vida.
Pues sí, es todo, ¿no? Un poco cuando eres padre y madre es todo, la calidad de vida de tus hijos e hijas es todo. Yo tengo dos hijas y es que me parece estas iniciativas geniales, y yo quería felicitar también a Baquetic, ¿no? Que es el día 17 celebramos el Día Internacional de la Mentoría Social, y un poco Baquetic forma parte de este día también, ¿no? ¿Celebraréis de algún modo, no, Cristina?
Pues sí, la verdad es que agradecemos un montón este pequeñito espacio también justo en este momento por eso, ¿no? Para nosotros es un día especial, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por los proyectos de mentoría social porque creemos en ellos, creemos que el impacto es muy grande desde las diferentes organizaciones más generales que llevan, bueno, proyectos de mentoría social en la que también participamos. Ellos explican, ¿no?, que la mentoría social son voluntariados que pueden ser como más exigentes, pero que también el impacto puede ser mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por supuesto compartimos este día especial.
Pues nos sumamos a esta celebración. Claro.
Sí. Sí, todos hemos tenido mentores a lo largo de nuestra vida y los tendremos, y la importancia, ¿no? No es solo enseñar, sino acompañar, asistir y entender un poco. El mentor es un poco una persona más cercana, ¿no? Y qué importante, ¿no? Para todos nosotros y para las familias más necesitadas, sobre todo.
Así es. Creemos que pueden ser elementos que pueden ayudar, ¿no?, en momentos muy claves, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todos hemos necesitado y necesitamos, como has dicho, apoyos en momentos clave, y pues bueno, intentamos construirlos, ¿no?, de alguna forma.
Y hasta el momento, ¿cuál ha sido el resultado? ¿En qué se ha traducido estos dos proyectos? Después de todo ese trabajo, ¿qué resultados habéis visto en estos pequeños?
Pues en el proyecto Iseba, sobre todo, como una red que ha ido ampliando, ¿no? Porque al final los chicos y chicas van conociendo más gente a través de, ¿no?, las familias voluntarias, del entorno, del municipio, y bueno, pues al final es que enriquece su capital social, ¿no? Conocen más sitios, opciones de trabajo, opciones de ocio, de, pues bueno, diferentes referencias, ¿no? Y el programa Home Start Gipuzkoa, Familia que Escusescu, es, bueno, estamos todavía en una fase piloto del programa, está iniciando, y entonces estamos todavía, pues bueno, con recogiendo los primeros resultados, pero bueno, sí que esperamos, ¿no? Tenemos mucha esperanza, porque viene de una metodología que lleva mucho recorrido y creemos que los resultados para las familias pueden ser óptimos.
Y ahora, Cristina, que acabamos de arrancar el nuevo año, este 2025, ¿qué propósitos tiene Bacchetti? ¿Qué retos tiene por delante?
Pues así como el proyecto Iseba, pues bueno, ya tiene un recorrido y lo consideramos como ya un poco asentado, ¿no?, en el territorio, pues sí que nuestro deseo sería, pues bueno, ¿no?, darle un poco más de estructura y forma al programa nuevo, a Home Start Gipuzkoa, sobre todo, pues eso, ¿no?, para poder alcanzar y llegar a más familias y así también poder recoger, ¿no?, los resultados y el impacto y bueno, y ver si realmente, pues bueno, aporta algo a estas familias, que creemos que va a ser mucho.
Pues cuéntanos, ¿cómo nos podemos hacer voluntarios? ¿Cómo podemos ayudaros? ¿A dónde nos tenemos que dirigir?
Pues nosotros animamos a quien quiera conocer un poco más acerca de cualquiera de los dos programas de mentoría social a ponerse en contacto con Bacchetti a través de nuestra web. Pues bueno, ahí tendrán todos los datos para contactarnos y estaremos encantadas de recibir y saludar.
Cristina, lo que ha sido un placer ha sido contar contigo en este espacio. Ya Bacchetti forma parte de este grupo de huellas que ecosolidarias que bueno, que contamos y que ya forman parte de la familia COPE también cada miércoles. Cristina Soares Martínez, responsable del área de acción social y mentoría de la Fundación Bacchetti. Un placer, gracias, que vaya fenomenal. Un abrazo.
Es que recasco, mía, es que...
Y es que, Jonander, la verdad es que cada vez que escuchamos una nueva entidad, a una nueva organización, a una nueva empresa, nos damos cuenta de la de trabajo que queda por delante, la de personas que hay detrás de cada una de estas asociaciones, ¿no?, y que se vuelcan por todos nosotros, como también lo ha hecho Bacchetti en esta ocasión, ¿no?
Sí, qué bonito es, ¿no?, esas pequeñas asociaciones, esas pequeñas fuerzas que hacen y uniéndose, pues poco a poco, pues generan una sociedad mejor, más igualitaria, y bueno, ese granito de arena que cada uno podemos aportar con ellos, pues bienvenido será, ¿no?
Uh-huh. Así es, bueno, bienvenidas también todas las actividades que tiene esa agenda ecosocial que llega desde Gipuzkoa Solidaridad, desde Kutxa Fundación. Abrimos agenda, entonces, Jonander, cuéntanos, ¿qué tenemos a partir de ahora?
Abrimos agenda. Terminamos el año diciendo que diciembre hay una agenda muy potente en diciembre, pues continuamos en enero, que esto no baja. He elegido tres actividades por elegir, pero en gipuzkoasolidario.info tenéis toda la agenda, se puede suscribir las personas a esta agenda y tenemos actividades para cualquier tipo de personas y cualquier tipo de lugares. Empezamos con Sos Racismo y Emaus, que ha organizado un curso, unas sesiones formativas para trabajadores y trabajadoras del hogar. Ese colectivo que trabaja tanto, tan visible es internamente en la casa, pero luego por fuera no es tan visible, pues ha organizado un curso que se llama Herramientas para la Transformación Sociolaboral en el Trabajo del Hogar. Esta es una formación con una participación certificada que te da formación a la trabajadora o persona que trabaja en el hogar para conocer los derechos y qué hacer si hay discriminación en el trabajo. Muchas veces estos trabajadores, estas personas que trabajan en el hogar, son personas migrantes que algunas veces vienen, bueno, irregularmente, y bueno, para formarles qué derechos tienen y qué obligaciones, y también, pues, qué hay que hacer si sufren una discriminación en el trabajo.
Entonces, oye, Jonander, ¿y qué trabajo tan poco reconocido y tan importante, ¿eh?
Tan importante y tan poco reconocido, y si te fijas, en todas las casas hay una trabajadora del hogar.
Siempre.
Cuando nuestras personas mayores se hacen muy mayores, siempre hay una trabajadora del hogar, y qué poco visible es fuera y qué importante es dentro. Entonces, pues es un curso que es muy fácil, son 8 módulos de 2 horas, y se puede hacer en diferentes sitios, en Irún, en Rentería, en Donostia, o sea que si entráis a la página web de SOS Racismo, pues ahí está toda la información, todos los módulos que son, y bueno, pues están muy bien, es para aprender un poco los derechos que tiene cada uno y qué hacer si ocurre algo. Entonces, pues yo animaría a todas las trabajadoras sociales y trabajadores sociales que se apunten a este curso, que les vendrá muy bien. Y la segunda entrada, seguimos con cursos. Hoy estamos con cursos. Día.
Hay que formarse.
El curso teórico. Hay que formarse siempre. Yo digo siempre, hay que formarse. Día organizado el curso teórico práctico de principios básicos del socorrismo y primeros auxilios, del 13 al 24 de enero, ¿vale? En su delegación de Día, en Hondarribia, en Sorretaga, en 67 Bajo. Es un curso para abordar las principales situaciones de peligro que te puedas encontrar el día a día. Por ejemplo, y ojalá que no nos ocurra, pero reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras, te enseñan cómo enfrentarte a ellas, que es importante, y resolverlas, ¿vale? Padres y madres, abuelos, abuelos, tíos y tías, que tenemos a cargo, gente a nuestro cargo, ¿qué pasa si se hace una herida en nuestro hijo o hija, o una fractura, cómo abordarlo, o un golpe en la cabeza, cualquier cosa? Yo creo que este curso nos tendrían que dar todos los años como una especie de renovación de este curso para enfrentar, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar desgraciadamente a estas situaciones y es importante estar formado. Entonces, del 13 al 24 de enero, de lunes a viernes, en Hondarribia, el precio es de 120 euros, no hay que tener conocimientos previos en la materia, y pues bueno, en la página web de Día pues está toda la información de este curso de primeros auxilios.
Sí, porque además, Hernández, es que antes de terminar, esto tendría que ser casi que obligatorio, porque muchas veces nos encontramos con situaciones así y nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Y puede ser vital en ciertas circunstancias, sobre todo con los más pequeños y también con los mayores, ¿no? Las personas ya de cierta edad, es importante saber cómo actuar en determinadas situaciones antes de que llegue una ambulancia, antes de que podamos llegar al hospital, ¿no? Porque puede ser realmente importante, ¿no? Atajar el problema a tiempo o por lo menos poner una solución antes, ¿no?
Cada segundo cuenta en esas situaciones. Todos. Y no creo, como ciudadanos y ciudadanas, deberíamos de tener nociones mínimas. Ya sabemos que hay que llamar al 112, pero muchas veces aquí me gusta este curso porque te enseña cómo enfrentarse a ellas, cómo mantener la calma, qué hacer primero y qué hacer lo segundo. Entonces, pues muchas veces nos falta ese conocimiento y esa formación, y yo creo que estos cursos deberían ser todos los años y obligatorio no, pero bueno, nos convendría hacerlos. Como los hacemos la renovación del carnet de coche, pues igual,
también.
Un poquito, ¿no? Y la última entrada, Naya, que ya puedes inscribirte en el programa de Juventud Bastaca Cooperante. Nosotros no sé si podemos apuntarnos, yo creo que sí, somos juventud todavía, ¿no?
Sí, de jóvenes, como se dice ahora, sí.
De jóvenes, ¿no? Y este programa Juventud Vasca Cooperante es un programa que es sensibilizar a la gente joven del País Vasco que en las acciones de cooperación en países del sur y fomentar que la juventud vasca, que tengamos una cultura solidaria, ¿vale? Nosotros, el País Vasco y Guipúzcoa es un territorio bastante solidario, ¿eh? Y eso se ve muchas veces en las donaciones de sangre. El País Vasco aporta mucha sangre y somos una gente que somos bastante solidaria. Pero bueno, puedes apuntarte en el programa de Juventud Vasca Cooperante en su página web hasta el 17 de febrero y ahí, pues bueno, un poco para sensibilizar y animar a la juventud que sea más voluntaria y que en el voluntariado, mira, muchas veces miramos al currículum, la formación que tenemos, que hemos aprendido, pues en el voluntariado se aprende mucho y es valorado. O sea que ya sé que el voluntariado tiene que ser un poco narcisista, o sea, un poco, bueno, que no te aporte nada a corto plazo, pero el voluntariado te aporta muchísimas cosas y luego, pues, oye, ya sea por currículum o ya sea por tu formación personal, aparte de académica, el voluntariado te aporta muchísimas cosas. Y yo animaría a la juventud, que tiene más tiempo que yo, por ejemplo, que se apunte al voluntariado y que tiene muchísimas opciones hoy en día el voluntariado, y que se apunte, por favor.
Pues sí, porque además
es una manera. Esa es la tercera entrada.
Bueno, pues suficiente, ¿no? Aunque hay muchas más, recordamos que hay muchas más, porque hay muchas entidades que descubrir, mucha información que conocer y muchas actividades a las que sumarnos en www.guipuzcoasolidaria.info. Pero lo dicho, sobre todo los jóvenes, con algo más de tiempo, porque quieran sentirse realizados a nivel espiritual, a nivel profesional, lo pueden hacer como voluntarios en cada una de estas entidades que engloba este espacio y que nos acerca cada miércoles Kutxa Fundación. Yolander Galarraga, pues nosotros vamos a seguir en este camino. No, acabamos de iniciar así el 2025, nos queda todo un año y muy largo por delante, intenso también, y siempre de vuestra mano. Ha sido un placer, Yolander Galarraga, como siempre, contar contigo en Mediodía COPE. Gracias, ¿eh? Ondo segui, agur.
Gracias. Gracias a vosotros, Daya, y un placer, aquí estaremos, agur.
Detalles también de este espacio que puedes encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Como si no hubiera heridas, como si nada doliera.
Como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros.
Siempre al margen esperando lo que sea. Hablando la lengua que aprendimos de la marea.
Para entendernos aunque no quede verbo. Que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El pasado sábado falleció uno de los curas más polifacéticos de nuestra comunidad, Luis de Lezama. Sacerdote, empresario hostelero y periodista a la vez, uno de los fundadores también de esta casa de COPE, más conocido como el cura Lezama, a quien despedimos con 88 años después de una intensa vida espiritual y laboral. Esta Navidad iba a recibir la medalla de Álava por su trayectoria y por su implicación en las personas desfavorecidas, y es que hasta el diputado general del territorio le describió como el hombre del Renacimiento. Sin embargo, y por desgracia, pues le hemos despedido antes. De su vida se ha hablado muchísimo estos días. Un hombre que descubrió a Dios bien joven. Nació en Amurrio en 1936. Estudió bachillerato en los jesuitas de Indautxu, en Bilbao, y después se trasladó a Madrid. Estudió en la escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas. Y ya en 1955 ingresó en el Seminario Diocesano de Madrid para ordenarse sacerdote en 1962. Su primera parroquia fue la de Chinchón. Allí impulsó distintas iniciativas de mejora de las condiciones de los trabajadores y siempre con la mirada puesta en formar a los jóvenes con problemas de inserción social. Y más todavía, se metió en la cocina, descubrió su gusto por la gastronomía. De Chinchón fue al barrio de Entrevías y ahí arrancó su andadura como empresario en 1974, en el inicio de la taberna Alabardero, que fue el embrión del Grupo Lezama, un modelo empresarial de economía social convertido en referente internacional con locales en lugares como Marbella o Washington. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 15 de enero en el que hacemos repaso de un hombre que ha dejado huella, de don Luis de Lezama. Lo hacemos con su sobrino, John Ururtia. Bienvenido y nuestro más sincero pésame. Buenas tardes.
Es que ricasco, Naya, de Egunon.
Muy buenas. Bueno, se han dicho, como yo decía, muchas cosas, ¿no?, de él de estos días. Se le ha recordado mucho, siempre poniendo en valor ese espíritu emprendedor, positivo, con una mirada puesta en el futuro. Pero, ¿la familia cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerdas como sobrino?
Hombre, es una persona que se queda grabado en la historia de no solo de la familia, sino de muchas personas, ¿no? Es un hombre entrañable, cercano y con una capacidad de estar siempre cerca de las personas, tanto de las personas más sencillas como de reyes y papas. Es una cosa que siempre gustaba mucho, ¿no? Luis llegaba a casa y nos contaba todos los proyectos que tenía y entonces la verdad es que nos llenaba de mucha ilusión y mucho orgullo.
Que no eran pocos, ¿no? Porque entre tantas cosas, que ¿le ha quedado algo por hacer?
Sí, muchísimas. De hecho, entre otras, pues proyectos que tenía con Ramiro y que ya presentó en su momento con el concurso de ideas que abrió la Diputación Foral en Quejana para revitalizar la zona. Y la verdad es que Luis es un hombre que se le han quedado muchos proyectos en el tintero.
Uh-huh. ¿Y en qué estaba centrado estos últimos años?
Bueno, pues tenía como pasión la formación principalmente y los chicos, entonces tenía en la cabeza desarrollar nuevos proyectos de formación hostelera que pudieran permitir que nuevas personas tengan nuevas oportunidades laborales en el futuro. Estaba enfrascado en una nueva escuela de hostelería en Madrid, en revitalizar el Valle de Ayala a través de un proyecto muy interesante en Quejana. Seguía pensando en nuevos proyectos, en nuevos establecimientos, en nuevas maneras de innovar la educación, desde el proyecto que tenía en Santa María la Blanca, y que sigue estando, ¿no? Es un proyecto muy apasionante en el que él veía en la educación una forma de transformar y de ver a Dios en las personas.
Hemos escuchado a muchos amigos, a muchos compañeros estos días durante su despedida, decir que Luis era un cura atípico, una persona atípica, ¿no?, que estaba siempre al pie del cañón, y llama la atención ya no solo su vida espiritual, sino la laboral, fundador del Grupo Lezama. ¿Cómo era en lo profesional y en lo personal?
Hombre, pues se dice de él, has hecho un pequeño resumen, ¿no? Se dice de él que además que es periodista, que es restaurador, hasta apoderado de toreros. Todo eso es cierto, es todo cierto. Pero es que todo eso es la forma que tenía Luis de explicar su vocación principal, que es ser cura. Y él se autodenominaba además que era un cura de vía estrecha. Y es que además para eso Luis siempre ha entendido que Dios está en medio de lo cotidiano. Y muchas veces le oíamos decir esa frase de Santa Teresa de Jesús, nos decía, Dios está entre los pucheros. Y en eso ha sido un hombre muy, muy valiente, ¿verdad? Muy valiente, con una capacidad innovadora y que rompió esquemas en su vocación. Y por eso la verdad es que, ¿cómo no admirarle? ¿No? ¿Cómo no admirar a un sacerdote que se metió en mundos como la hostelería o la educación.
Un hombre volcado con los demás también, ¿no? Todos lo dicen y lo destacan. ¿Y cómo era como tío?
Pues como tío, como te contaba, era un hombre muy cercano. Una capacidad de generarte inquietudes increíble, de plantearte retos y de estar siempre poniéndote fuera de la comodidad, ¿no? Fuera de la comodidad de casa. Siempre nos cuenta y nos ha contado cómo Euskadi es su tierra, es la tierra que le vio nacer y que el mundo es muy grande, que está lleno de personas maravillosas. Y entre esos retos me ocupa a mí ahora, además, tomar el legado de él en la presidencia de la Fundación Iruaritz Lezama con los proyectos que organizó. Y ya me dijo, John, aquí tienes otro reto. ¿Estás dispuesto? Y dije, sí, esto es una razón muy buena por la que estar con él trabajando y dar continuidad a todo ello.
¿Y cómo los afrontas de aquí en adelante? ¿Qué objetivos tienes?
Bueno, pues con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, echándole mucha valentía, porque todos los proyectos que tenemos entre manos dentro de la Fundación Iruaritz, que es la que configuró él para agrupar todos sus trabajos, están el Grupo Lezama, que es el grupo hostelero con los restaurantes que son ya embajadas en el mundo, como es la Taberna del Lavardero en Washington, la Taberna del Lavardero en Madrid, el Café de Oriente también en Madrid, o los restaurantes en Sevilla, Taberna del Lavardero, Marbella, Málaga, son grandes proyectos que siguen la iniciativa de la razón por la que empezaron, que es generar oportunidades a todos ellos, a todas las personas que tenemos. Tenemos mucha gente, muchos profesionales y una escuela de hostelería que además él creía firmemente en la formación, donde puedan las personas generar capacidades y nuevas oportunidades.
Tenía en el punto de mira a las personas, intentaba ayudarlas de cualquiera de las maneras y todas ellas, muchas de ellas se lo están devolviendo, ¿no? Ahora con ese cariño y con ese abrazo en su último adiós. Si algo destaca es esa gran acogida que está teniendo su despedida, ¿eh?
Sí, mira, es verdad que el otro día en la Capilla Ardiente mucha gente nos lo decía. Incluso pues estaba personas muy humildes y gente pues más singular o más conocida en la sociedad, ¿no? Y coincidían desde Plácido Domingo a la última limpiadora que había entrado a trabajar de gratitud. Era una despedida de gratitud, porque si Luis tenía algo era esa capacidad de transformar, ¿no? De generarnos inquietudes. Y la gratitud de que con esa habilidad y con esa entrega que ha tenido, pues haya querido hacer cosas tan valiosas para tanta gente.
Que van a quedar en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. John Urrutia, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un placer.
Muchas gracias, May. Un saludo. Agur.
Pues con nuestra despedida, don Luis de Lezama, llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.